Historia de León con Ricardo Chao, a quien saludamos a esta hora, 1:12. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Chechu. Pues nada, encantado, porque hoy además vamos a hablar de dos tierras hermanas, que además en mi caso es casi personal, ¿no? Mi apellido Chao es gallego, y vamos a hablar de una exposición que une León y Galicia. Además es una exposición que tiene lugar en el Museo de los Pueblos Leoneses, en Masía de las Mulas, como bien sabrán nuestros oyentes, y que se titula Los Maragatos de la Puerta de San Pedro, que tiene como exponente, digamos, una familia de maragatos que lleva establecida en Lugo, en la Puerta de San Pedro, como su propio nombre indica, desde nada menos que desde 1880, y se han convertido, casi podríamos decir, en una auténtica embajada de León en la ciudad gallega.
Y en toda institución, ¿no? En la vida comercial de la capital lucense, ¿no?
Sí, sí. Tanto que, bueno, como veremos, está puesto en una esquina al exterior de las murallas y se ha convertido en un dicho común. Qué buena esquina para un maragato, que se repite por allí y en otras zonas, y que, bueno, pues que nunca más a cuento que el caso de esta tienda de maragatos, y que, bueno, pues que precisamente ahora podemos conocerlo gracias a esta exposición en el Museo de los Pueblos Leoneses. Y bueno, tenemos con nosotros precisamente a Julio Gid, que es el presidente del colectivo Egeria, el responsable de este proyecto, y que, bueno, además es autor también de un libro sobre esta familia desde 1880 hasta hoy.
Bueno, pues tenemos que agradecerle en primer lugar que nos atienda. Julio Gid, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la llamada, gracias por la atención a un tema que para nosotros ya es primordial socialmente en Lugo, porque es una de las familias más importantes de la capital lucense, que llegó en 1880, pero enraizó de tal manera que hoy no se distinguiría de ninguna otra de la capital lucense.
Oye, por aquello de centrar la conversación, sí. Cuéntanos, Julio, en primer lugar, ¿quiénes sois? ¿El colectivo Egeria? ¿Y a qué os dedicáis?
El colectivo Egeria somos un grupo de personas dedicados especialmente a trabajar, a difundir la historia de Lugo, el idioma, el camino de Santiago, las actividades culturales, un poco la idiosincrasia cultural de Galicia. Y nos fijamos en puntos determinados, en este caso en los maragatos de la Puerta de San Pedro, porque es mucho más que una historia social, es una historia racial y es una incardinación en la capital lucense y, lo que decíais, una auténtica fusión entre parte de León y la capital lucense.
Bueno, y a partir de ahí, ¿cómo entráis en contacto, ¿no? ¿Qué os conecta a vosotros, pues, como colectivo, sí, y a esta saga familiar, sí, de los Pérez Carro García?
Bueno, fue una relación amistosa que teníamos con la propietaria actual, Mari Carmen Pérez Carro, conserva los apellidos genuinamente maragatos. Mari Carmen Pérez Carro, que regenta esta especialísima tienda de cordonería, que antes fue de alimentación, antes fue de jamonería, pero que es lo que nos queda de la herencia maragata y que es la representante de la maragatería en la capital lucense. Hubo muchos carros dedicados a los más diversos temas, pero ellos son, esta mujer es la que conserva la tradición de sus abuelos, de sus padres, y ella en la actualidad queriendo hacer en el futuro un museo maragato de lo que hoy es la tienda más con más identidad y más tradicional de la capital lucense.
Bueno, Ricardo, tienes a tu disposición a Julio.
Bueno, hay que decir que esta tienda, como decimos, pues tiene sus orígenes ahí a finales del siglo XIX. Se puso ahí junto a la Puerta de San Pedro, de la muralla romana, pero hay que destacar que fue en la parte exterior y por una buena razón, ¿verdad?
Claro, primero se instalaron fuera, ahora ya están dentro. Estuvieron fuera primero porque, bueno, Lugo, ciudad amurallada con 10 puertas, entonces cada una de esas puertas tenía lo que se llamaba un fialato, o sea, una tienda de hacienda para cobrar por todos los productos que entraran comercialmente para la capital lucense. Con muy buena vista, estos maragatos se instalaron en el exterior, en el camino, precisamente, que venía de la maragata. Zaragatería, el camino de Toledo, que hoy es el camino primitivo a Compostela, y se instalaron ahí para ahorrarse los impuestos que iban a tener que pagar por la entrada y posterior salida de las mercancías. Por eso estuvieron fuera. Pero luego, efectivamente, como comentabais, qué buena esquina por un maragato, se dice en todo Galicia, y escogieron la mejor esquina de la capital lucense, enfrente mismo a la entrada del camino primitivo a Santiago de Compostela. Y ahí sigue.
Sí, hay que decir que esto del filato es una costumbre que empezó en el siglo, bueno, costumbre, una taza que se cobraba en el siglo XIX, y por poner en, también a nuestros oyentes un poco en situación, en León, por ejemplo, había una de estos filatos en el puente de Puente Castro, ¿no? Y que toda la gente que venía a León a vender sus productos, pues efectivamente tenían que pagar esa especie de impuesto de tasa, y que ahí pues los maragatos fueron muy listos poniéndolo justo en el límite de la ciudad, ¿no? Y bueno, claro, estos maragatos, imagino que en origen pues serían arrieros, ¿no? ¿O qué profesión tenía?
La tradición era precisamente la arriería, pero resulta que, claro, que en 1880, alrededor de esos años, se completó el ferrocarril de Madrid a Coruña, con lo cual ese trabajo abnegado, entregado de tanto sacrificio y de tantos años, pues tuvieron que transformarlo en lo que mejor conocían. Ellos sabían del comercio, ellos sabían de Galicia y del trayecto hasta Madrid. Pues cuando se acabó esa forma de vivir, se convirtieron en comerciantes e invadieron Galicia, pero lo digo en el mejor sentido de la palabra, invadieron Galicia, ciudades, pueblos, pequeñas, incluso aldeas, de manera que transformaron, mejor dicho, innovaron, crearon la forma de comerciar moderna que pervive en estos momentos, y nos enseñaron cómo había que trabajar en cuanto al comercio se refiere. En todos los puntos de Galicia que visitamos hay verdaderamente asentamientos maragatos, y en todos ellos pervive la memoria de las familias que allí trabajaron, que allí estuvieron, pero que muchas de ellas ya desaparecieron, pero quedan asentamientos maragatos, pero este de Lugo, el de la Puerta de San Pedro, es el más importante de todo Galicia.
Uh-huh. Yo puedo dar fe que incluso esto llega al norte de Portugal, porque andando por allí y hablando con la gente de los pueblos, todavía tienen un montón de cuentos y de leyendas en los que los protagonistas son maragatos, ¿no? Así que se ve que también no solo fue por Galicia, sino incluso, como es lógico, por otro lado, también el norte de Portugal.
Sí. Influyeron de tal manera que incluso en la gastronomía gallega, en lo que hoy son platos genuinos de la gastronomía gallega, como son los callos, por ejemplo, o incluso el pulpo a feira, todo eso tiene origen maragato, como se está reconociendo, y que quedó en la gastronomía. Pero quedó asimismo también otro tipo de costumbres. Por ejemplo, en el carnaval gallego, uno de los personajes más destacados en el sur de la provincia de Lugo son los maragatos, señal de que la llegada de esta gente, este colectivo que se distribuyó por Galicia, influyó también en la forma de celebrar cuestiones populares ancestrales que parecían intocables. Están en el folclore del carnaval gallego.
Interesante, eso no tenía ni idea. Y bueno, y quería preguntarte, Julio, en estos 145 años, ¿cómo ha evolucionado el negocio desde aquella venta de jamones que había en el siglo XIX hasta la cordelería actual?
Fue totalmente una evolución, bueno, adaptada a las circunstancias. Entonces, en aquel momento, que lo que se vendía, pues en el campo lucense, se criaban sobre todo muchísimos cerdos que la mayor parte, la parte menos importante del cerdo se consumía en la casa, y los jamones y lacones, las patas de delante y las de atrás, se preparaban y se vendían para conseguir financiación para el resto de los gastos de la casa. Por lo tanto, ellos se dedicaron a comprar y a vender jamones. El primer Tomás Pérez Carro iba por las ferias de la provincia de Lugo con un carromato comprando jamones para luego venderlos, en una cantidad tal que, por ejemplo, en 1912, cada 15 días desde Coruña a Cuba había un barco. En todos esos barcos iba una partida importante de jamones, de laconcitos, de grasa para Cuba. Tanto es así que yo quiero recordar que en 1912 la cifra de negocio entre los maragatos de Lugo y Cuba estuvo en las 140.000 pesetas aproximadamente. Estamos hablando de 1912, que era una cantidad importantísima. Pero es que esta gente fletaba vagones del tren para transportar los jamones desde Lugo hasta Madrid, y tenían así numerosos puntos de venta, por lo cual tenían una cifra muy elevada de facturación y una actividad muy importante. Se da la circunstancia que precisamente en ese a comienzos del siglo XX Tomás Pérez Carro iba a las ferias y con él iba don Juan Roz Codina. Era un joven veterinario que estaba aprendiendo la problemática de la ganadería gallega y que luego sería decisivo para solucionar los problemas que las vacas gallegas tenían. Don Juan Roz Codina era padre de Roz Carballo, por lo tanto, ya era un auténtico científico, y ahí iban los dos, yo digo, la extraña pareja, uno a investigar el ganado, otro para comprar el producto del ganado por toda la provincia de Lugo, para en fin, hacer historia sin darse cuenta, y eso es lo que nos queda.
Julio, definitivamente nos tienes cautivados con todo esto que nos estás contando. Me gustaría saber cómo desplegáis, ¿no?, toda esta historia, cómo lo articuláis en esta exposición, con qué fondos, con qué piezas, sí, y cómo hacéis el relato, ¿no?, para el visitante.
Mira, la ventaja de estas familias es que guardaban absolutamente todo y tienen un archivo documental maravilloso. Pero aparte de eso, en todos los periódicos desde que llegaron a Lugo aparecen esta gente como contribuyentes a las fiestas, como colaboradores a todo tipo de iniciativas. En fin, tenemos un fondo documental perfecto. Resultó que vino el COVID en 2020 y nos recluyó en nuestras casas, y fue el momento en que nos dedicamos a investigar, mi hijo y yo, Antonio, especialmente en este tema, como un producto de una para solucionar la inquietud de Mari Carmen Pérez Carro, que decía, quería convertir aquello en un museo, pero no sabía cómo. Empezamos en el 2020 haciendo una página web donde está toda la información incluida. De esa página web hicimos un libro, y del libro la exposición, que es un resumen. En la exposición, en 12 paneles por ambas caras, por una parte en castellano, por otra parte en gallego, estamos recorriendo todo Galicia, y ahora también estamos en León, para exponer de dónde vienen, por qué vinieron, qué hicieron al llegar, cuál fue su trayectoria de todo este tiempo, cómo fue su trayectoria comercial, cómo se convirtieron imprescindibles en la vida lucense, y cómo hoy consigue ser, tantos años después, este comercio un referente, pero comercial y social, es decir, comercial porque vende cordones con una especialización absoluta, pero referencia total porque quien llega allí es un amigo, y todos los amigos pasan por allí, y quien llega compra una cuerda y se lleva un recuerdo de Lugo o un obsequio. En fin, es algo especial. Es algo, un comercio verdaderamente diferente, mucho más que un comercio. No me extraña que quiera hacer un museo, porque está caminando por esa trayectoria desde hace mucho tiempo.
Qué bueno. Ricardo, ¿más preguntas?
Mencionabas la exposición, que bueno, ahora está en el Museo de Masía de las Mulas, pero es itinerante, y además creo que es en Semana Santa, cuando va a visitar Santa Coloma de Somoza, que es un poco volver a los orígenes, ¿no? ¿Qué significa para vosotros que visite precisamente Santa Coloma?
Pues vamos a Santa Coloma, como fuimos allí a buscar información hace tiempo, volvemos ahora un poco a devolución de visitas. El día lunes santo, el día 30 de marzo, precisamente inauguramos en Santa Coloma. Y es que en Santa Coloma todavía queda, pues por lo menos la parte frontal de la casa original de los Carro, que se recoge en la exposición, queda todavía esa casa. Todavía hay la casona, que era de Quichín, un hombre muy importante de la familia de los Carros, a lo que murió estos años, al que conocimos, y era el padre de Juan Carro, que fue secretario del ayuntamiento de Santa Coloma, y otros varios por allí. En fin, que vamos a reencontrarnos con los orígenes y que María Carmen Pérez Carro, que fue feliz cuando la llevamos allí después de 35 años de ausencia del pueblo, que vuelva a reencontrarse con lo que queda de la memoria, tan viva que está en Lugo la memoria de los carros, que nos que le ayude también a ella a refrescar la memoria en Santa Coloma de todo lo que en Lugo se guardó. Pues parece que para un momento como este, para volver a empezar, ¿no?
De tal manera, ya por acabar un poco, ¿no?, con lo más reciente, el futuro pinta brillante para esta saga familiar, que es ya pues uno, ¿verdad?, más entre vosotros.
Justamente, esta mujer que su deseo es hacer un enclave maragato en plan museo en la capital lucense, viene de constituir la Fundación Carmen Pérez Carro. Esa fundación será quien, administrando todos sus bienes vinculados al comercio, mantenga un museo de la arriería, un poco, pero más del comercio maragato, para un poco pues vincular también a todos los maragatos de Galicia que están descubriendo que queda una memoria que hay que rescatar. Y Vilanova de Lourenzá y la Casa Maragata, que también están intentando algo por el estilo. En Coruña hay maragatos, en Santiago y en Pontevedra y en Ourense. Hay muchísima gente a la que hay de alguna manera que recordarle su pasado, vincularlos y decir que aquí se representa el espíritu que ellos los animó en su momento y aquí permanece vivo.
Bueno, la historia de los Pérez Carro, unos maragatos que triunfaron en Lugo y ahí siguen. Con esta exposición en el Museo de los Pueblos Leoneses, dependiente del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León, actualmente y hasta el 10 de marzo. La exposición lleva por título Los Maragatos de la Puerta de San Pedro y llega de la mano del colectivo Ejeria, que preside nuestro invitado Julio Gid. Julio, ha sido un lujazo poder escucharte y aprender tanto. Gracias.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.
Gracias, Ricardo Chao, nuestro historiador de cabecera. Hasta dentro de un par de semanas.
Hasta dentro de 15 días. Un abrazo.